La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ayer hubo debate presidencial, el tercero y último de este proceso electoral previo a las elecciones del próximo 2 de junio. Para conocer su opinión, sobre todo el que ha tomado el pulso de la ciudadanía durante muchos años, que conoce qué es lo que piensa la gente en materia de seguridad, en materia de salud, que fueron los temas del debate presidencial, saludamos en la línea telefónica a Augusto Chacón Benavides, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Un placer, Augusto, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El gusto es completamente para mí, Víctor. Buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos.
Bienvenido, Augusto.
Augusto, ¿qué te pareció este tercer debate?
Bueno, en términos generales creo que nos quedan a deber. Esperaba yo mucha más enjundia de parte de la candidata opositora, al menos sus diagnósticos puntuales respecto a los temas que se iban a tocar. Y la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, pues se dedicó a torear las preguntas, porque realmente no hubo un debate, eran spots extendidos. Pero a final de cuentas, el tema central es el más, que se iba a tocar, es el más sentido por la población en Guadalajara, en Jalisco, en todo el país, la seguridad. Y cuando menos debíamos haber esperado un diagnóstico puntual de qué nos estaba ocurriendo, y si no puntual, porque el tiempo no daba, cuando menos los grandes esbozos de por qué los desaparecidos, por qué los homicidios dolosos, por qué el control territorial del crimen organizado. No hubo nada de eso. Lo que hace unos años era el gran tema para combatir el crimen organizado, el combate al lavado de dinero, se diluyó, no fue ni siquiera mencionado, y hace poco, cuando el presidente López Obrador iba a tomar posesión, creímos que la unidad de inteligencia financiera iba al fin a desmontar la circulación de dinero, que es a final de cuentas con lo que compran voluntades los criminales, compran armas, se hacen del territorio, compran corrupción. Me parece que no vimos nada de eso, no escuchamos nada de eso de ninguna de las partes, y por supuesto no pusieron en una situación demasiado incómoda a Claudia Sheinbaum, que es la representante de un gobierno que en términos de seguridad, y en algunos otros, pero en términos de seguridad, ha sido un rotundo fracaso.
¿Qué consideras que les pasó a las candidatas y al candidato respecto al tema de inseguridad? Porque incluso Claudia Sheinbaum mencionó que la percepción de inseguridad pues había bajado al 59%, lo cual es falso.
Es falso, bueno, no es extraño que este régimen, incluido por supuesto, incluida Claudia Sheinbaum, nos dé mentiras, y no podemos contraponer las cifras que ella presentó, que no se sostienen por ningún lado. Es ya conocido, los investigadores lo han revelado, cómo se están maquillando cifras en la Ciudad de México y en muchos otros lugares, cómo sacan cuerpos de un lugar para que aparezcan mejor, por ejemplo, en el Estado de México, o cómo los servicios médicos forenses están llenos de no identificados, a los que no se puede poner si homicidio doloso, etcétera, etcétera. Y ella evadió dar alguna explicación, y se quedó muy, muy por encima, no dio ninguna salida real. Ahora, estuvo a favor de la prisión preventiva oficiosa, lo que sabemos provoca corrupción e impunidad. Impunidad porque las fiscalías se quedan metiendo a la cárcel gente inocente, gente a la que no se le sigue ningún proceso, y ellos evitan hacer su trabajo mandado por la Constitución, que es investigar los delitos que se cometen. Así, con lo que ella estuvo a favor ayer en el debate, no hace sino decirnos vamos a seguir haciendo más o menos lo mismo. Las dos principales contendientes que tienen posibilidades de gobernar ese país, más Guardia Nacional, Xochitl Gálvez dijo sí, un mando civil, pero al final de cuentas lo que quiere la gente es que se resuelva. La Guardia Nacional no fue la solución. Los militares al frente de la seguridad pública y abarcando mucha de la vida pública de este país tampoco han sido la solución, y no se ve que esté ni siquiera próxima, ya no digamos el remedio, sino incluso el diagnóstico. Podremos a partir de lo de ayer saber por qué el fenómeno de la desaparición forzada, me parece que no.
Augusto, parecía en el debate que los tres candidatos estaban dando respuestas y soluciones políticas, cuando lo que faltaba era que viéramos un panorama general de cuál es su evaluación de las diferentes regiones del país, es decir, desde cómo se atenderán las desapariciones en Jalisco, en el centro del país, la situación de violencia que se está viviendo en la frontera sur, con los cárteles disputándose el tránsito de drogas y, por supuesto, el paso de migrantes, o lo que ocurre en el norte, ¿no?, con las extorsiones a empresarios y también el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Esa parte nos quedan a deber.
Nos quedan a deber, y además, qué bueno que lo señalas, Víctor, porque hay una gran paradoja. La candidata Claudia Sheinbaum presume lo que sucedió en Ciudad de México. Bueno, porque el gobierno de su líder político, Andrés Manuel López Obrador, no puso en juego lo que hacen en la Ciudad de México, si es que hemos de creer las cifras? Porque el resto del país, si asumimos lo que ella dice, sin conceder, porque me parece que no es verdad, pero supongamos que de veras lo están haciendo también, ¿por qué no lo hizo el presidente en el resto del país? ¿De veras la Guardia Nacional ayudó a que en la Ciudad de México bajaran esas cifras? Me parece que están en una contradicción muy, muy evidente, atrayendo electores con mentiras, a partir de engancharlos con los programas sociales, les están pidiendo además una suspensión de la incredulidad, diciendo nosotros lo vamos a resolver, nosotros somos los únicos. No, como bien dices, no hubo una diferenciación territorial y quieren gobernar a todo el país, quieren gobernarnos a todas, a todos, y no se vio la diferencia, como bien señalas, entre el sur, el norte, entre el centro y lo que sucede en las Baja Californias, por ejemplo.
Qué lástima que se haya minimizado, por ejemplo, uno de los problemas más graves en materia de seguridad, como es la desaparición de personas. Incluso, pues, prácticamente batearon por ahí algunas de las preguntas. Y yo creería, Augusto, que, digamos, dicen los candidatos una mentira tras otra, porque la ciudadanía tampoco se esfuerza mucho en analizar los números, analizar los datos, simplemente replica a través de X o de Twitter o de sus redes sociales lo que cada uno de ellos dice.
Completamente de acuerdo, Cristo. Ya ni siquiera se trata de que contrasten con datos o con información fidedigna. Se trata en términos de seguridad y también de salud, que contrasten la realidad que tienen a la mano. La realidad de la inseguridad, la realidad de vivir inseguros. Vamos a suponer que de veras bajó la inseguridad. Lo que la candidata oficial no dice es que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos a la mano la posibilidad de aclimatarnos a lo que nos está sucediendo, porque tenemos que seguir viviendo aquí. Y entonces, lo que nos parecía anormal hace no mucho tiempo, ahora nos parece normal. Y entonces sentimos que estamos un poco más seguros, pero no por la intervención de las autoridades, simplemente porque nos adaptamos a las circunstancias, es decir, como se dice ahora, nos hacemos resilientes. Y si 5 personas asesinadas en El Salto hace unos años hubieran parecido un escándalo absoluto, ahorita decimos, es parte del panorama. Con ese dato, ella mintió, y ella fue incapaz de decirnos por qué está sucediendo lo que está sucediendo, y ninguno volvió a mencionar, ni siquiera la candidata opositora, la estrategia de abrazos, no balazos, que a todas luces es un fracaso.
Sí. ¿Ustedes tienen datos? ¿Ustedes han medido la percepción de inseguridad que siente la población? También Alejandra Nuño del ITESO nos citaba hace algunos días el estudio de Paz, donde mencionaba que cerca del 80% de la población continúa sintiéndose insegura en la ciudad en donde vive. Esas cifras no han cambiado, y esas cifras no la vio ninguno de los candidatos, reitero. Incluso Claudia Sheinbaum se atrevió a mentir sobre esta percepción.
Por supuesto, no las dieron y no las razonaron, porque no solo hay que decir es un porcentaje más, es un porcentaje menos, hay que tratar de explicar el porqué, lo que ellas presumen o lo que ellas critican, y no se vieron en la necesidad de hacerlo. Sí, nosotros hemos medido esa sensación de inseguridad. Nuestra más reciente encuesta fue la segunda más alta en 11 años que tenemos de hacer eso en cuanto a seguridad. Y conste, ya lo hemos conversado, Gris, Víctor, que en nuestra encuesta no le preguntamos a las personas solo sobre inseguridad, les preguntamos también sobre muchos aspectos de su vida, y eso hace que el tema de seguridad quede en su justa dimensión. Y aún así, cuando normalmente aparece un poco más bajo que lo que, por ejemplo, mide el INEGI, fue casi 6 de cada 10 sintiéndose inseguros. Pero es una medida, insisto, que hay que tomar con pinzas. No nos sirve para decir sí, las autoridades lo han hecho también, que nos sentimos más seguros, ¿no? Ahí tenemos a Puerto Vallarta, que fluctúa entre 30 y 35% medido por el INEGI de inseguridad. ¿De veras se sienten tan seguros los vallartenses o están viviendo una circunstancia en la que alguien, que no son las autoridades, tiene un control sobre el territorio, sobre las vidas de las personas, y aparece eso que normalmente se conoce como Pax Narca? Creo que es un dato sencillo, único, que no nos sirve para medir lo que está sucediendo. El caso concreto en las carreteras, en las calles, en nuestras casas, en el robo de autopartes, en las periferias donde vive la gente con más posibilidades de ser vulnerada, las cosas no están bien y lo vemos cotidianamente. Ninguno de los datos que nos presentaron se explica por la intervención de las autoridades.
Augusto, también sobre el formato del debate, en los últimos dos procesos electorales presidenciales, pues había por lo menos un poco más de carnita para tomar decisiones o saber qué rumbo tenía que tomar el país. En esta ocasión parece ser que sí, se privilegia lo que piden los partidos, cómo tiene que ser, si se preguntan entre ellos o qué temas se van a abordar, que si las preguntas de la gente o no, hasta el tipo de vestimenta, pero ¿realmente eso responde a la necesidad del electorado o quedamos simplemente como espectadores de un evento en el que nada más nos están diciendo voy a hacer esto, pero no están siquiera tomando en cuenta a la persona que tiene que tomar la decisión?
Por supuesto, y es un muy buen punto. El INE está tomando decisiones en función de los partidos, no en función de la gente. El INE está tratando de contentarlos a todos y vemos cosas como las que sucedieron ayer. Un debate que no es debate, no existen confrontaciones, no podemos ver las personalidades de las candidatas y del candidato respondiendo cosas. No se ven obligadas a responder. Claudia Sheinbaum prácticamente no respondió nada, y es tenemos que imputarle esto al INE, que desestimó lo que la población necesita para tomar sus decisiones, la población mayor de edad, a favor de quedar bien con los partidos. Los partidos se han ido poco a poco quedando con nuestra noción de democracia, y si ellos están contentos, parece decir el INE, a mí no me culpen, ellos se pusieron de acuerdo. Cuando la función del INE, y de ahí su autonomía, de ahí su raíz ciudadana, es justamente mirar a la gente.
Sí, de hecho le llovieron críticas el día de ayer porque no fue capaz de hacer debates, se refiere a los tres ejercicios, debates fluidos, debates más ágiles y profundos, y sí, esto se debe a la organización del INE. El de ayer, debate aburrido e inocuo, ¿y tú qué pensarías sobre qué tanto incidirá en la intención del voto? ¿Y qué piensas, Augusto, también de ese llamado voto oculto?
Yo, los debates, incluso la marcha, que hay que celebrar esa marcha, me parece más democrática que esas marchas por todo el país, que lo que vimos en el debate, no van a variar grandemente lo que ya la gente más o menos había decidido. Sin embargo, sí, tienes razón, hay un voto oculto, hay un voto de quien a la hora de estar en la soledad de la urna va a decidir. Yo no diría que todo está resuelto. Ahí está la expresión perfectamente antidemocrática de Claudia Sheinbaum diciendo la votación de la gente es un mero trámite. Me parece que es uno de los insultos más grandes que ha recibido nuestra democracia. Es decir, no importa que salgan a votar, es apenas un trámite cuando es el corazón de nuestra democracia electoral. La gente en las urnas, los ciudadanos haciéndose cargo de las casillas, y ella lo desestima. En ese sentido, Gris, en el sentido de ver quién es quién, ayer me parece que Claudia Sheinbaum dejó bien claro que la democracia no es lo suyo, que marcó una línea clara entre ella y los demás no son para gobernarse, no son para entender sus demandas, no son para ser escuchados. Me parece que hay una postura completamente antidemocrática. El pedir que no haya los diputados plurinominales, que yo sé que es un tema escabroso, nos muestra que ya se olvidó que esta oposición, que incluso los apoyos sociales que recibe la gente son gracias a esas minorías que en el Congreso se han empeñado. Se ha desvirtuado hasta cierto punto, pero a final de cuentas, insisto, no es tan inocuo lo que sucedió ayer, porque vimos una postura completamente antidemocrática.
Preocupante, ¿no?
Muy, muy preocupante. Yo sé que para la gente quizá esto resulte arduo de entender, pero cuidado. Las minorías, esas que se pelearon, que causaron muertes, que primero eran diputados de partido, después al fin las minorías pudieron quedar expresadas y los partidos las tomaron a su favor. Esas minorías son las que nos dieron las instituciones autónomas, son las que nos dieron incluso, insisto, es la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente y apuntalara lo que ya venía en camino, estos apoyos sociales que se están dando.
Sí.
Decir no, los voy a quitar, es decir, vamos otra vez por el partido autoritario que de repente va a conceder algunos triunfos cada que se le antoje.
Ahora, Augusto, ¿estás optimista respecto a la participación de la ciudadanía el próximo 2 de junio?
Sí, estoy optimista. Creo que las marchas de ayer nos dejan a las claras que la gente tiene la intención de salir a votar. Ese va a ser un buen remedio. No podemos darle todo a un solo partido y ojalá hayamos aprendido la lección. Ya vimos cómo nos fue. Yo le digo a las personas que nos están escuchando, quizá este asunto de la democracia, quizá el manejo de las finanzas del país, ahorita no lo estamos viendo porque el dinero está fluyendo, pero estamos en problemas económicos por una mala administración del tesoro público, estamos en problemas políticos por una concepción autoritaria de la democracia, estamos en problemas sociales porque no estamos escuchando a los demás y se gobierna para unos cuantos, estamos en problemas de dinero porque hay una corrupción que no se ha combatido nada. Para esos tenemos que salir a votar, que no nos vuelva a suceder que le damos todo el poder, no a un partido, ni siquiera fue a un partido, porque Morena es apenas un contenedor. Le dimos todo el poder a una persona y esa persona quiere desbarrancar a la República. Estoy optimista, quizá no todos vemos las mismas cosas y qué bueno, sin embargo, expongo lo que yo desde acá veo, entiendo las razones de quienes están con Morena, pero es tiempo de que ellos entiendan las razones de quienes estamos viendo las cosas de otra manera.
Las campañas lograron convencer a los jóvenes, que además representan prácticamente una tercera parte de la lista nominal.
Yo creo que es una deuda que tienen las campañas y los partidos y los candidatos, pero es una deuda tradicional. No hemos logrado hacer que los jóvenes, ese rango de edad que va de 18 a 29, se interesen por las campañas. Les estamos hablando de sus temas, les estamos hablando de sus preocupaciones, los estamos haciendo sentir adecuadamente que su participación puede hacer la diferencia. Me parece que no, y ayer el debate es una postura muy clara. De veras, Salinas, de veras, Calderón, son ahorita los que pueden incentivar el voto en un sentido u otro. Me parece que no. Muy poco se habló del estado actual que guarda el país y las causas por las que estamos en esta situación. Somos la economía número 14 del mundo, en vías de ser la número 11 del mundo, y somos perfectamente desiguales y estamos perdiendo instituciones democráticas, que lo único que va a suceder es que esta desigualdad se acentúe. La desigualdad en este gobierno se acentuó.
Así es. Augusto, como siempre, qué placer hablar contigo.
Al contrario, un placer siempre estar con ustedes, Gris, Víctor, y por supuesto con quienes nos escuchan. Hay que salir a votar el 2 de junio, hay que salir a votar, que no nos arrepintamos o, como decimos coloquialmente, que por nosotros no quede.
Así es. Gracias y que tengas excelente arranque de semana.
Igual para ustedes, Luis. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo, Augusto Chacón Benavides. Él es director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos?